en COPE.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Viñuela. El próximo día 25 será el Día Mundial del Farmacéutico y nosotros nos hemos venido hasta el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada para estar con ellos y para que nos cuenten, y es mucho lo que nos tienen que contar, lo que ha pasado durante la pandemia, cómo llegan los medicamentos, qué pasa en las administraciones públicas, qué pasa en las oficinas, qué pasa dentro del colegio, en un año que ha sido muy complicado para todos, muy complicado para todos. Y el farmacéutico ha estado ahí, en primera línea. Y muchas veces era el que primero recibía a personas como tú, como yo, que quizá creía que eras un resfriado o era una gripe, que gripe no ha habido, o era un catarro. Y que al final, posiblemente, era un caso de COVID. Y ahí han estado. Don Manuel Fuentes es el presidente de este maravilloso colegio. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por dejarnos entrar aquí.
No, hombre, gracias a vosotros.
Nuestra casa.
Gracias a vosotros por ir a este lugar que es vuestra casa, que duda cabe. La casa de todos los ciudadanos, que duda cabe. Y agradecer que hayáis hecho este evento hoy aquí en nuestro colegio, no allí en vuestros estudios. Y, por supuesto, felicitaros por ese aumento en cuanto al número de oyentes que tenéis cada día. Gracias. Y, hombre, y por supuesto, la última intervención, esa entrevista a su santidad, pues que duda cabe, ha marcado un hito y eso es muy importante dentro de vuestra cadena que tanto queremos.
Pues se lo agradecemos mucho. ¿Por qué se celebra y de qué manera se celebra este Día Mundial del Farmacéutico, presidente?
Bueno, esto habría que ver un poco de historia. Concretamente el Consejo de la FIP, que es el órgano, dijéramos, mundial, de que agrupa a todos los farmacéuticos, concretamente a 4 millones de farmacéuticos, pues decidió ya en el año 2009 crear el Día del Farmacéutico. Cada año van evolucionando con distintos temas. Este año, concretamente, pues es farmacia siempre de confianza al servicio de tu salud. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Pues transmitir la labor que hace el farmacéutico de cara a la sociedad permanente y cómo ha estado con ella. Y yo creo que ahora que posteriormente Fran vas a entrevistar a los distintos vocalías, porque hemos querido que este año sea un poco distinto, que no hable el presidente como tal permanentemente, sino que las vocalías vean, o sea, expongan a la ciudadanía cuál es su actividad, que no es solamente la oficina de farmacia, hay farmacia hospitalaria, distribución, etcétera, como ellos podrán luego posteriormente escuchar. Bueno, pues hemos querido fundamentalmente de que este acto compartirlo con el ciudadano y se va a ver claramente la labor que realiza el farmacéutico. Hemos tenido un año difícil, muy difícil, el de la pandemia, pero el farmacéutico ha estado ahí como siempre ha estado, pero dando aún mucho más de sí, de su profesionalidad, de su puesta al día, de su corazón con el ciudadano. Y eso hace mucho que realmente de que la ciudadanía nos vaya, en cierto modo, reconociendo, que ya lo reconocía cada vez más, pues si yo le digo las actuaciones que hemos hecho durante el confinamiento, le diré que el primer mes tuvimos 30 millones de ciudadanos asistidos el primer mes. Esto es así. Y había que ver en unos momentos difíciles donde no había ni siquiera mascarilla, ese descontrol, en cierto modo, lógico que hubo. Bueno, pues ahí estaba el farmacéutico atendiendo como un profesional, como he dicho anteriormente, al ciudadano, permanentemente en cada uno de los rincones de lo que es la provincia nuestra y de toda España, desde el pueblo más chico de 100 y pico habitantes hasta el más grande, esa es la realidad. Fueron atendidos telefónicamente más de 2.200.000 llamadas, que se dicen muy pronto, por el farmacéutico. Incluso pues, han tenido 850.000 ciudadanos, han tenido una atención farmacéutica domiciliaria, o sea, que ningún ciudadano se ha quedado sin ningún medicamento durante ese proceso. Es decir, que esta labor tiene que ser reconocida. Y es cierto que el ciudadano reconoce, el 90% de ellos, reconoce que el servicio público prestado ha sido muy bueno. Eso que duda cabe nos anima a seguir en esta línea. Pero bueno, yo lo que quería destacar es que el farmacéutico ha demostrado que en momentos difíciles ha sido
Pero no solo ha estado presidente, sino el lema de este año, de la celebración de este Día Mundial del Farmacéutico, ha dicho farmacia siempre de confianza.
De confianza.
Esa confianza es muy importante porque al final es persona contra persona, y cuando hablo, por ejemplo, de las oficinas de farmacia, ahora hablaremos de administraciones públicas, de distribución, de todas esas grandes facetas que quizá a veces son desconocidas también del farmacéutico, pero la confianza en este sector es muy importante, sobre todo para el que entra y pone muchas veces la salud en encima de un mostrador.
Es que precisamente se ha elegido ese tema de siempre de confianza al servicio de tu salud, porque estamos en un momento en donde ya desconfiamos de todo. Hay noticias falsas por todos los sitios. Desconfiamos en nuestros políticos, en nuestras instituciones. Bueno. Y tiene que haber un referente al cual tú puedas adherirte en tu vida. Y ese es el farmacéutico. Durante años, siglos, ha estado ahí permanentemente, en todos los pueblos donde posiblemente no existía el sacerdote aunque hubiera iglesia, porque no había posibilidad. Médico iba dos o tres veces a la semana, y allí estaba el farmacéutico permanentemente como un amigo más. Esa confianza que tiene la ciudadanía en el farmacéutico es lo que vamos a poner de manifiesto y en valor. Esa es la pura realidad. Así que, por tanto, el objetivo creo que es claro, es trasladar a la opinión pública pues la labor que desarrolla el farmacéutico.
Pues voy a ese objetivo, presidente. Luego nos despedimos antes de que termine el programa. Gracias, gracias por dejarnos entrar.
Muchas gracias.
Isabel Romero es vocal de distribución. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo habéis pasado durante la pandemia? Porque lo que creo que es claro para todo el mundo es que, o está claro, es que no ha faltado medicamentos, por suerte, ¿no?, durante la pandemia, y siempre han llegado donde tenían que llegar.
Efectivamente, como vocal de distribución te puedo hacer reflejar la labor del farmacéutico en la distribución, y en una distribución en España que la distribución farmacéutica es cooperativa, de forma que los dueños de la misma son las farmacias, en las que han estado en cada uno de los puntos, y en una situación de pandemia donde, como sabemos, los hospitales y las farmacias eran los únicos centros de salud abiertos. Realmente la distribución, hemos vivido una situación durante la pandemia donde la distribución, la labor fundamental ha sido garantizar el envío de los medicamentos puntualmente a cada farmacia en todo nuestro país. Y en concreto, la distribución siempre ha estado al servicio, desde el inicio de la pandemia, al servicio de tanto de las instituciones como de las administraciones para colaborar en todo lo necesario.
Vale, y yo voy a hacer un paréntesis, porque hablamos de medicamentos, pero es que os habéis encargado también de algo tan importante como son las vacunas, ¿no? De que
efectivamente
las vacunas llegaban, estaban bien almacenadas y además en unas condiciones, nosotros lo hemos podido vivir en primera persona, por ejemplo, en Vida Farma, y os encargabais de distribuirlas, de que llegaran ya no solo a las farmacias, que no es el caso, sino allá donde estaban los vacunódromos, donde estaba el punto de vacunación. Esa labor ha sido una logística impecable.
Hombre, ha sido un reto, es lo que yo quiero destacar, para la distribución, totalmente la distribución de las vacunas, como el ejemplo de la cooperativa Vida Farma, que ha hecho la distribución y está haciendo la distribución en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Claro. En concreto, en Andalucía, Vida Farma ha tenido que su instalaciones, lógicamente, adaptarlas, y está realizando la gestión integral de la distribución de la vacuna. Eso significa que está haciendo la recepción, almacenamiento, la puesta de la preparación de los pedidos, despacho y transporte a los distintos centros de vacunación asignados por el Servicio Andaluz de Salud. Esto ha supuesto un reto, ha tenido que generar una serie de protocolos, siempre claro, controlado, como digo, por ejemplo, por un farmacéutico, de ahí, ¿no?, hacer hincapié en el día que corresponde, como es el director técnico, que el director técnico es el farmacéutico que se encarga, responsable de la calidad, responsable de la cumplir la normativa. Y todos esos protocolos siempre supervisados por la autoridad sanitaria y las inspecciones. Y además ha supuesto un reto bastante, y tú dices que lo has notado, porque es la primera vez que un medicamento de uso masivo ha tenido que almacenarse a una temperatura de menos 80 grados.
Claro, porque la vacuna se considera medicamento, claro.
Claro, efectivamente. Uh-huh. Entonces, realmente siempre las condiciones de un termolábil, como en este caso, ha sido de 2 a 8 grados, y para la distribución ha sido un reto, y por eso hemos tenido que adaptar, ¿no?, lo que es la distribución, ha tenido que adaptar las instalaciones para poder almacenarlo, ¿no?, y por supuesto todo el protocolo que implica.
No hay que olvidar, esto es de esas anécdotas que a uno se le queda, lo contamos ya, que por la noche o cuando terminaban los turnos, una pareja de la Policía Nacional estaba sentada durante toda la noche en la puerta de la sala donde estaban las neveras, seguro de tener otro nombre, pero para que todo el mundo nos entienda, las neveras donde estaban las vacunas, de ahí la importancia. ¿Cómo es posible que en cualquier parte, y yo hablo de Granada en este caso porque es lo que nos toca, puedan llegar medicamentos a cualquier punto, lo pides por la mañana y quien lo necesita lo tiene por la tarde? Eso también es una logística también, sería un reto hace unos años y ya es un día a día que nos parece ya tan cotidiano, pero es maravilloso.
Sí, es un reto para la distribución, evidentemente. La distribución es la experta en la logística, pero no solo en colaborar, en ponerlo en el punto de la oficina de farmacia, en un tiempo, lógicamente, siempre puntual, tener repartos diarios y continuos para que al final garantizar el suministro a la farmacia. Y, por supuesto, también la distribución ha colaborado. Un ejemplo sería en que el paciente ha tenido a disposición los medicamentos de diagnóstico hospitalario disponibles en su oficina de farmacia más cercana y ahí, por ejemplo, Vidafarma ha puesto, ¿no?, la logística de recoger de los hospitales esa medicación, llevarla a la farmacia y que luego el paciente, que son en situaciones de grupo de riesgo, ha podido recogerlo en su farmacia cercana. Eso ha sido también un reto, un ejemplo de, pues, un dato, 70.000 entregas de este tipo, ¿no? O sea, que eso es algo que la distribución va colaborando y, por supuesto, siempre medicamentos como, por ejemplo, también de control, el control de medicamentos críticos como la hidroxicloroquina, que en su tiempo se consideraba que era tratamiento para el COVID y los enfermos de lúpus lo necesitaban. Entonces también ha colaborado en ese control de desabastecimiento, ¿no? Al final, la labor de la distribución en este caso es siempre bajo el control, como he dicho, de la farmacia, que al final es el dueño de esta distribución cooperativa, ¿no?
Genial. Sé que nos da para mucho más el tiempo el que es, pero nos encanta siempre hablar de persona a persona. Y vamos a hablar ahora de administración pública y de la oficina de farmacia precisamente, pero lo de la distribución yo quizás desde aquel programa lo veo de una manera diferente y me fascina, así que no será la última vez que hablemos con Isabel Romero, que es vocal de distribución de este Colegio de Farmacéuticos de Granada. Isabel, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Venga, seguimos desde el Colegio de Farmacéuticos de Granada. Tengo la suerte de poder saludar a Adoración Jiménez, que es vocal de los farmacéuticos de la Administración Pública. Adoración, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
Recordábamos que fue con ella una de las primeras con las que yo hablé a principio de 2020 de algo que llegaba de China, que no se sabía muy bien qué era, que parecía que era un virus, que era altamente contagiable, que había habido casos en Europa, parecía que podía haber algún caso en España. Fíjate cómo ha pasado el tiempo y cómo ha ido la cosa, ¿eh?
Cómo hemos acabado, la verdad. Sí, no, en aquel momento no nos esperábamos lo que nos vino encima. Pensábamos que no era una cosa con tanta repercusión como después ha tenido.
Vosotros sois el mejor ejemplo del farmacéutico que no está en la farmacia, ¿no? Que no tiene oficina de farmacia. ¿Cuál es la labor del farmacéutico de la Administración Pública?
Bueno, la vocalía se llama Vocalía de Farmacéuticos de la Administración Pública, pero esta vocalía representa a los farmacéuticos de salud pública. Uh-huh. Los farmacéuticos de salud pública somos unos profesionales que trabajamos en el Servicio Andaluz de Salud y que fundamentalmente nuestra labor es la protección de la salud. Es decir, nosotros hacemos esa labor que nadie ve, que no es la labor asistencial del médico, del enfermero, del celador, y que trabajan en atender al paciente, o bien en primaria o bien en especializada. Pero nosotros somos ese personal que trabajamos en salud pública, que protegemos la salud y que hacemos prevención. Ese es nuestro trabajo fundamental, prevenir la enfermedad, es decir, prevenir que la gente no tenga que ir a atención primaria, no tenga que ir a hospitales. Esa es nuestra labor. ¿Y cómo hacemos esa función?
Eso me interesa mucho.
Pues la función que hacemos es, primero, determinamos dónde están los riesgos para la salud y después hacemos la prevención de esos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que atañen a las personas? Pues son riesgos ambientales, son riesgos relacionados con la alimentación, son riesgos relacionados con los productos químicos. Todos esos riesgos somos los que nosotros somos los que desde nuestra actividad hacemos un especial control para que la gente pues no tenga
que padecer. ¿Me podrías poner un ejemplo?
Pues sí, mucho. Por ejemplo, en ambiental, la parte de salud ambiental, que somos las que llevamos los farmacéuticos de salud pública, pues ¿qué hacemos? Controlamos fundamentalmente el agua. El agua que bebemos, que abrimos nuestro grifo, eso no llega ahí y en esas condiciones por arte de magia, sino que llevan un especial control sanitario. Es decir, cuando el agua tú la bebes de tu casa, lleva detrás unos controles desde que el agua se capta en una captación, se almacena en un depósito, se distribuye por una red de distribución y llega a tu grifo. Eso lleva un control no solo de esa infraestructura, sino de las analíticas que hay que hacer en cada momento. Y un control de los gestores que hacen eso. Es decir, en muchos sitios son ayuntamientos y en otros sitios son gestores grandes que gestionan esa calidad del agua. Tienen que cumplir una normativa europea, que es lo que nosotros controlamos y exigimos, con unos controles, autocontroles que se hacen desde la captación hasta tu grifo. Controles diarios, controles incluso por hora de cómo está la desinfección de ese agua. Eso es una prevención.
Claro.
Si controlamos nuestra agua, que evitamos que haya brote hídrico y que haya problemas con la contaminación del agua. Igual ocurre, por ejemplo, con instalaciones de riego de legionela.
Sí.
Todos sabemos que hay instalaciones de riego de legionela, por ejemplo, torres de refrigeración, condensadores de evaporativos, el tema de agua caliente sanitaria. Pues lo mismo, esas instalaciones son controladas por nosotros. Les requerimos un plan de mantenimiento y unos autocontroles de ese sistema. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues que evitamos el que la legionela que está en los pequeños aerosoles que salen por esas torres o por esos sistemas puedan llegar a nuestro...
Pero tenéis labor preventiva, pero también de labor inspectora, ¿no?
Efectivamente. Es decir, la
¿Y sancionadora?
Claro. Es decir, nosotros somos inspectores de sanidad. Eso que te he dicho, farmacéutica de salud pública, somos farmacéuticos de salud pública, pero bueno, nos llaman inspectores de sanidad. Pero sí que es verdad que nosotros hacemos cumplir la normativa sanitaria, hacemos esos controles, esas inspecciones y, por supuesto, tenemos esa labor sancionadora en el caso de que haya algún...
¿Cuáles son las sanciones más habituales o los problemas más habituales no sé si instituciones, que se ven, que notáis?
Bueno, nosotros en el caso de que detectemos un incumplimiento en cualquiera de nuestra actividad, tanto sea ambiental, como te he contado, o también dentro de seguridad alimentaria, porque además controlamos todo el tema de seguridad alimentaria, desde que se produce un alimento hasta que el alimento lo puedes tú comprar en tu tienda o tomarlo en un restaurante. Entonces, ahí, pues, ¿qué detectamos? Pues anomalías en industria, pues incumplimiento de los planes. Esas industrias tienen que tener impuestos unos sistemas de autocontrol, y son ellos los responsables de controlar lo que elaboran y de que el alimento que elaboran sea un alimento seguro. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Controlamos que su autocontrol sea correcto. En el caso de que no, pues tenemos que proceder a sanciones, o bien por temas de mantenimiento de instalaciones, o bien por temas de control de temperatura, o bien por temas de que nosotros hacemos un control también analítico, es decir, tomamos muestras en algunos programas, toma de muestras de alimentos que están en el mercado y los analizamos y vemos si tienen algún problema, o bien de tosinfección, o bien problema de contaminación. Y en ese caso se sanciona en el caso de que ese alimento no sea seguro.
Es que vuestra labor es más conocida por la sancionadora que por la preventiva. Y está muy bien.
Sí, pero bueno,
pero también. Claro, la preventiva es de prevenir enfermedades
o de
asegurar la salud, mejor dicho.
Sí, que es verdad que también es algo que tú dices de sancionadora, pero también nos hemos convertido mucho, y con el tema de la pandemia más, en ese asesor que la gente a veces está deseando de que lleguemos, porque a veces somos nosotros los que le enseñamos cómo tienen que hacer las cosas bien. A veces las cosas no se hacen mal intencionadamente, sino por desconocimiento. Con lo cual, esa labor de asesoramiento que el farmacéutico le damos a la industria, pues ellos también la reciben muy bien. Y con el tema pandemia, pues, es lo que hemos hecho prácticamente, ayudarle a implantar esos planes de contingencia, esos planes de prevención, esos planes de higiene que tenían que aplicar en su industria o en su establecimiento, y hemos sido antes no querían vernos y después sí que han visto esa labor que podemos
durante la pandemia. Gran parte de vuestro trabajo habrá sido ese, ¿no? El de la pandemia.
Sí, la pandemia, cuando se decretó el estado de alarma, pues tú sabes que hicieron actividades esenciales y actividades no esenciales. Lógicamente, dentro de esas actividades que se decretaron como esenciales, pues una eran dos fundamentalmente dentro de nuestro trabajo, lógicamente, era el control del agua y el control de los alimentos. el control sanitario de las dos cosas y sobre todo que no hubiera desabastecimiento. No podía faltar el agua, no podían faltar los alimentos, pero a la vez tampoco podíamos permitirnos el lujo de que hubiera una tosinfección alimentaria o un brote hídrico. Teníamos que controlar sanitariamente como veníamos haciéndolo, pero en esos momentos con más intensidad. También porque, bueno, pues piensa que a las industrias también le vino muy grande el tema pandemia. Claro. Me refiero a industria alimentaria, que tenía que seguir abierta. Industria donde trabajaba mucha gente. Y mucha gente, pues imagínate una línea de producción donde trabajan unos pegados a otros.
Claro.
Ahí había que implantar esos planes de prevención, de distancia de seguridad, de medidas de control, de mascarilla higiénica, incluso sitios donde hemos tenido que hacer turnos. No se podía trabajar en un solo turno por el número de personas que había. Había que hacer 3 turnos para mantener la actividad y que no hubiera problema de contagio.
Qué bueno.
Y después también ayudarle a elaborar un plan de contingencia. Si hay un caso positivo, ¿qué hago?
Hacemos,
la gente no sabía cómo actuar. ¿Cierro? ¿Tengo que cerrar? ¿Pueden seguir trabajando
aíslo,
la gente?
No, aíslo, claro.
¿Cuánto tiempo tienes que estar? Es decir, muchas dudas que en ese momento se generaron y que, bueno, ayudamos a que ellos también se adaptaran a la situación.
Pues gracias por contarlo y enhorabuena por todo ese trabajazo en el día a día y también durante esta pandemia. Adoración Jiménez es vocal de farmacéuticos de la Administración Pública, aunque ha ido mucho más allá, que el propio nombre indica, como ya ha contado. Gracias, gracias de verdad por estar
gracias
aquí.
Gracias a vosotros.
Y saltamos a la oficina de farmacia. Francisco Rodríguez es su vocal. Francisco, ¿qué tal? Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal,
Fran? ¿Qué decir también de vosotros? Fíjate que estamos conociendo muchas partes de los farmacéuticos, pero claro, el más conocido sois vosotros. Creo que casi un tercio de los colegiados tienen oficina de farmacia, ¿no? Más o menos.
Efectivamente, o trabajan en la oficina de farmacia. Somos la cabeza visible de esta profesión, pero como ya veis, tiene muchas más facetas igualmente importantes. La verdad es que nosotros damos la cara, somos el profesional más cercano a la población y hemos estado encantados de estar a su lado. Creo que hemos demostrado que en tiempos de dificultad pueden contar con nosotros.
¿A qué os habéis enfrentado durante estos meses de pandemia?
Pues mira, empezó al desconocimiento, empezó al miedo. Hemos sabido sobreponernos al miedo, hemos sabido y notado que nuestro lugar estaba ahí, como todos los profesionales sanitarios. No hemos enfrentado a una escasez de medios, no hemos enfrentado a un desconocimiento de lo que las consecuencias de la pandemia y del tamaño que podía adquirir, pero hemos conseguido superar todas estas dificultades con mucha profesionalidad y con mucho corazón.
Porque no solo habéis recibido al posible contagio, de personas con contagio, sino ya también habéis recibido al que posiblemente tenga consecuencias por haber pasado el COVID. Es decir, que al final el farmacéutico en muchísimas ocasiones es la primera persona de contacto con el problema. Y vosotros, no con la capacidad médica, sí farmacéutica y muchas veces de asesoramiento, atendéis a todo el mundo.
Efectivamente, atendemos a todo el mundo y seguiremos atendiéndolo. Recibíamos personas con síntomas compatibles con el COVID que ellos desconocían y los poníamos en contacto con los servicios hospitalarios. Recibíamos a contactos estrechos que no sabían que tenían que guardar la cuarentena y los informábamos y les indicábamos que no podían salir, que de su familia se tenían que ocupar otras personas, incluso farmacéuticos, han hecho la compra. No solo hemos llevado el medicamento al domicilio, hemos estado ahí para lo que necesiten. Yo sé de compañeros que le hacían la compra a las personas que estaban en cuarentena o en confinamiento. Entonces, creo que de verdad la farmacia ha contribuido en gran medida y al lado de todo a controlar esta pandemia.
No solo vuestra labor, no solo la de dispensar medicamentos o la de recoger la tarjeta, dar los medicamentos, lo sé por en primera persona, ese asesoramiento, muchas veces ya esa formación, esa prevención también, que ayudáis mucho a la prevención. Es decir, ya os habéis convertido en alguien muy importante en la salud de la vida del día a día de las personas.
Es cierto. Somos cada vez más conscientes de que nuestra labor está en la salud global de las personas. Es verdad que nuestra parte fundamental es el uso correcto del medicamento y la solución de los problemas que puede acarrear un mal uso del medicamento. Pero cada vez más integrados en una atención a la persona, en sus aspectos psicológicos, familiares, globales. Queremos ponerlos en contacto con programas de ejercicio, queremos ponerlos en contacto con programas de nutrición. En definitiva, queremos y estamos ayudando a elevar la salud de nuestra población y su bienestar.
Me interesa mucho lo del mal uso del medicamento, porque eso es algo ya muy generalizado. Me duele la cabeza, me tomo el ibuprofeno y si es de 650, mejor. Eso también tenéis una labor muy importante.
Claro, claro, claro. Tenemos una labor, como decía Dori, tenemos que educar a la población. Hay mitos y consejos y tradiciones que se han demostrado ineficaces. La salud va evolucionando y va mejorando. No tenemos tampoco que demonizar aquellas prácticas, tenemos que ponerlas en contexto.
Claro.
Y entonces ahora se toman medidas, ahora se toman iniciativas que contribuyen al mejor uso del medicamento. Y esto no se termina aquí, esto seguirá mejorando y esto seguirá evolucionando y seguiremos haciendo cada vez más un mejor uso de él.
Y de buenas a primeras llegan los test de COVID, los test de antígenos.
Exacto.
Claro, yo ya he visto test en sitios donde no compraría incluso lo que no es test, pero bueno, al final hay que confiar también en esos test de la farmacia, en esos test del farmacéutico, y en eso también habéis tenido que usar, porque mucha gente, yo he visto en farmacias, por favor, enséñame cómo se hace esto, porque lo del palito por la nariz no es nada fácil, quiero decir, pero que os habéis convertido también en ese canal de confianza que hablábamos en algo tan importante como son los test de antígenos.
Efectivamente. La dispensación de los test en la farmacia fue una demanda y ha sido una reclamación que ha llegado en su momento. En esta pandemia, por desgracia, casi todo ha llegado tarde. Sí. El adelantarnos ha sido imposible. Y entonces ahora ya los tenemos. Y con un buen asesoramiento, de verdad, la gente que viene a por los test a la farmacia me está demostrando que es gente responsable. Me está demostrando que hay gente que de verdad quiere contribuir a parar esto, que son conscientes de que un resultado positivo en el test le lleva a tomar unas decisiones desagradables y aún así lo tienen asumido. Y desde aquí de verdad que ¿por qué no darle las gracias a todo ese tipo de personas, a todas esas personas que vienen a la farmacia conscientes de que parar esto o contribuir a que esto se normalice es también en parte mérito suyo y obligación.
Y no hay que olvidar que incluso vosotros os ofrecisteis, en algunos casos ha sido aceptado, a vacunar. A por lo menos la oficina que sea punto de vacunación, incluso farmacéuticos con formación, poder vacunar.
Exacto.
Eso es un gran gesto también cuando la situación con los puntos de vacunación con las citas estaba complicada.
Exacto. Nosotros estamos pues para lo que se necesite. Con una formación y en breve tiempo podemos hacer prácticamente lo que se nos pida. De hecho, hemos demostrado que nos adaptamos a la situación y a la exigencia en tiempo récord. Hemos adaptado nuestras oficinas de farmacia, pues ya vemos mamparas en todos los sitios.
Sí, cierto.
Y eso ha sido de un día para otro. Hemos adaptado nuestra forma de dispensación, ya lo hacemos por medios electrónicos en tiempo récord. Hemos adaptado nuestro servicio al servicio domiciliario durante la etapa de pandemia en tiempo récord. ¿Por qué no la vacunación? Yo estoy seguro de que lo hubiésemos hecho. También es mucho decir, pero con una calidad aceptable, beneficiosa y sin problemas y sin riesgos para la población.
Francisco Rodríguez es vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Farmacéutico. Paco, gracias por estar
Muchísimas gracias a ti, Fran.
Y feliz día de los farmacéuticos.
Muchas
Hacemos
gracias.
Un pequeño alto. Seguimos desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada. Recuerda que el próximo día 25 es el Día Mundial del Farmacéutico. Juan Eloy Jiménez es tesorero de este colegio. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Fran?
Y vamos a hablar precisamente con la vocal de hospitales, de dispensación hospitalaria, de un tema maravilloso. No ha podido venir, así que te ha dejado, entre comillas y con cariño, el marrón. De contarlo o el testigo, si quieres decirlo, eso es mucho más bonito. De contarlo tú, cuéntame, dame pistas, aunque ya hemos escuchado alguna pincelada.
Alguna pincelada por parte de mi compañera de distribución.
Me interesa el tema.
Pues bueno, lo primero, felicitar a todos los farmacéuticos y sobre todo en retrospectiva por el trabajo, por el gran trabajo que han realizado todos y cada uno en sus diferentes áreas. Ya hemos visto a compañeros de salud pública que han hablado, a Dori, al vocal de oficina de farmacia que hacía extensivo pues todo el trabajo y toda la labor que se ha hecho en la oficina de farmacia en este tiempo tan difícil, a nuestra compañera y vocal de distribución, a Maribel, y por desgracia pues no ha podido acompañarnos hoy Inma Vallejo, ¿no? Pero hay que recargar y queremos aprovechar el momento para recordar ese farmacéutico que quizás no es tan visible pero que es muy presente, muy importante, que lo encontramos en todos los hospitales y que tiene una labor fundamental tanto para la formulación y elaboración de medicamentos a nivel hospitalario como para muchas otras labores como se han visto en este tiempo de pandemia en el que en momentos tan difíciles en los que había que reducir al máximo la movilidad y no podían asistir, no podían desplazarse personas, sobre todo personas con movilidad o personas enfermas, que son en este caso las que lo necesitan, que no podían trasladarse a los hospitales para recoger sus medicaciones, pues se ha adaptado el sistema y eso es un reconocimiento que hay que darle tanto a estos farmacéuticos hospitales como a la distribución. Se ha adaptado el sistema para hacer llegar a las farmacias más cercanas, a los domicilios de las familias que lo necesitaban, esa medicación de una forma totalmente gratuita, aprovechando esa infraestructura tan buena que tenemos, que es la distribución farmacéutica, que se basa en el cooperativismo y dando un resultado magnífico, reduciendo la movilidad y evitando pues todos los riesgos que esto suponía, ¿no? Entonces, pues eso, un reconocimiento especial para esos farmacéuticos de hospital y una felicitación y la satisfacción que hay, ¿no?, por el trabajo bien hecho.
Sí, señor. Pues dicho queda y nos unimos a esa felicitación. Es muy importante para el colegio, de hecho, hace no muchos días estuvimos por aquí precisamente para una muy buena noticia en materia de formación. Aquí la formación no solo es que os guste, sino que es fundamental, ¿no?, en el colegio.
Pilar fundamental. Además, creemos que es una de las labores, si no la labor fundamental que tienen los colegios profesionales, que es seguir formando, mantener actualizados a sus profesionales y desde el Colegio de Oficiales Farmacéuticos de Granada lo llevamos a cabo, ¿no? Tenemos una unidad de formación de la que nos sentimos muy satisfechos. Como bien nos dice, hemos tenido un reconocimiento a través de la Agencia de Calidad en la que nos reconoce con la máxima nota a la que podíamos aspirar por las condiciones que tiene esta institución y la verdad es que es un proyecto que se ha ido llevando a cabo poco a poco, que ha ido naciendo por el ímpetu y por la visión que a futuro que tenían los profesionales que tanto que trabajaban en esta casa como que formaban la Junta de Gobierno, y se ha visto que se fue derivando desde muy pronto la formación hacia una formación digital. Se ha ido desarrollando una estructura con la unidad de formación girando en torno a lo digital, desarrollando una aula de grabación con todos los medios necesarios, con unos grandes profesionales que están desarrollando todo el material didáctico y sobre todo ofreciendo un servicio, y esto es muy importante, a todos los farmacéuticos. Desde el Colegio de Granada, para nuestros colegiados y para algunos otros colegios con los que tenemos convenio, garantizamos el acceso totalmente gratuito a una formación de calidad reconocida y que además sustenta un interés muy grande por parte de los colegiados. ¿Por qué digo que garantizamos el acceso? Porque tenemos disponible para todos los farmacéuticos y también para todos los técnicos y auxiliares, ya que llegamos a un acuerdo con la Asociación de Técnicos Auxiliares, cubriendo así todo el espectro de todas las personas que trabajan en la farmacia. Tenemos una tarifa plana que a coste cero para el colegiado. Pueden acceder a cursos de una altísima calidad, cursos que están realizando gente de toda España, porque podemos decirlo con gran orgullo, de casi todas las provincias tenemos alumnos, pero no solo de España, sino también de Iberoamérica. Tenemos con la Academia Iberoamericana tenemos un convenio y se están dando cursos. Tenemos alumnos de Perú, de Chile, de Argentina, de cantidad de sitios. Y es una cosa de la que nos sentimos profundamente orgullosos.
Y la última, y relacionado con todo, hemos hablado con Dori también antes sobre la importancia del asesoramiento, de los consejos. Fue muy importante cuando la hostelería reabrió estar ahí y enseñarle o acompañarle en cómo hacer bien las cosas, ¿no?
Esto va ligado también a la formación, claro que sí. Esto fue un proyecto precioso que nació del buen hacer y de la buena intención que tenían miembros del cuerpo A4, que son los inspectores de salud pública, en los que podemos encontrar farmacéuticos como veterinarios. Uh-huh. Ahí se juntaron los dos colegios y sacaron un curso de formación destinado a la hostelería totalmente gratuito para formar en esos primeros momentos en los que se empezaba a reabrir la hostelería de cara al público, para formar de una forma profunda y de calidad a todos esos profesionales. También, insisto, creo que fueron, me falla la memoria, no lo tengo aquí los datos presentes, pero más de 2.000 alumnos que se formaron a través de la plataforma de formación, una plataforma que se creó paralela a la nuestra, que se llamaba Plataforma COVID-19, en la que, bueno, se desarrolló un curso magnífico capitaneado por Adoración, nuestra vocal de salud pública, y también Kiko Cerezuela, del Colegio Veterinario, sí.
Juan Eloy Jiménez, tesorero, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros por venir. Felicidades a todos los farmacéuticos.
Sí, señor. Presidente, tiene un buen equipo, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, saben de lo que hablan. ¿Eh?
Eso, por eso siempre ganó la liga, por el equipo.
Que el próximo día 25 que lo celebren de la mejor manera que se puede, que siendo farmacéutico y haciendo toda la labor que se ha puesto encima de la mesa. Sé que hay mucha más, pero por lo menos lo importante se ha puesto encima de la mesa, y que gracias por dejarnos estar aquí para contarlo.
Encantado que hayáis estado en nuestra casa. Ya sabemos que el día 24 por la noche se iluminará la fachada correspondiente del ayuntamiento, que se acuerde la gente
de verde,
que lógicamente se acuerde de los farmacéuticos, siempre se acuerda que todo acabe, porque además lo decimos nosotros, siempre, el farmacéutico es un profesional de guardia por tu salud. Sí, eso lo decimos en nuestro eslogan y lo vamos a mantener día a día hasta que Dios nos llame.
Manuel Fuentes, presidente, gracias de verdad, gracias,
muchas gracias.